Please turn with me tonight to Paul's letter to Titus, chapter 1. Titus, chapter 1, and verse 2.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2. Contexto, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no puede mentir. Entonces mi título de esta noche se toma de estas cuatro palabras: el Dios de toda verdad. Dios de toda verdad. Y es muy fácil dejar a un lado, a medida que leemos Tito 1, es muy fácil dejar a un lado estas cuatro palabras. Pero yo creo que son una gran diferencia. Hacen una gran diferencia entre la fe cristiana y cualquier otra fe. El Dios, el cual no puede mentir. Entonces hay gran confort en estas cuatro palabras. Y yo creo que son una fuente de certeza. También aquí tenemos un fundamento sólido y estable. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en una cultura de gran decepción. Vivimos en un mundo de millones de mentiras, de decepciones. Pero Dios, se nos dice aquí, no puede mentir. Vivimos una cultura de incertidumbre. Y queridos amigos, la confiabilidad de Dios, su credibilidad, su fidelidad, su integridad, su inmutabilidad, Dios no puede cambiar, es imposible. Todas estas cosas son firmes, no pueden cambiar. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por demostrarles que esto es así. En la predicación esta noche, el Dios de toda verdad, su palabra no puede ser rota. Tú sabes que por lo menos 4,000 veces la Biblia dice: yo soy la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios no puede ser rota. Así dice el Señor. Miles de veces lo vemos aquí, en la palabra de Dios. Entonces Dios no puede mentir. Y nos acordamos de los dichos y las palabras del Señor Jesucristo. Ahí muchas veces estudiamos en el culto de la mañana el Evangelio de Juan, ahora, hoy en día. Y 25 veces en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo habló y dijo: de cierto os digo. Con toda certeza os digo, en una forma mucho, muy solemne. No hay ninguna duda respecto de esto, pero también dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en Juan 17, 17 también él dijo en su oración sacerdotal: santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Y amados hermanos y hermanas, ¿qué es verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde podemos encontrarla? Está aquí, frente a ti. No tenemos que especular, no tenemos que ir a ninguna otra parte. Está justo aquí delante de ti, enfrente de ti, la palabra de Dios, la Biblia. Y tengo 5 preguntas que explicar. El Dios de toda verdad se va a explicar de esta forma. Quiero entonces hacer 5 preguntas. ¿Quién es Dios? Después, ¿qué es lo que Dios prometió? Pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Cuándo prometió esto? Pregunta número 4. ¿Cómo en el mundo, cómo es que Él va a cumplir su promesa? Y punto número 5. ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Tú estás aquí, estás escuchando la palabra de Dios. Después de todas estas preguntas que explican la verdad de Dios ante ti, entonces tienes que decir: ¿qué debo de hacer para poder relacionarme con el Dios vivo? Entonces pregunta número 1, ¿quién es Dios? Y se nos da aquí, en estas 4 palabras, cuando se dice Dios que no puede mentir, es como una ventana. Hay una ventana abierta para que podamos ver un aspecto del carácter de Dios. Hay muchas cosas, y yo creo, hay cientos de atributos que podemos estudiar y podemos pasar toda la noche enumerando estos atributos, pero sabemos que Dios puede hacer todas las cosas. Dios es poderoso. Dios todo lo sabe. Dios siempre está presente en todo lugar, en cualquier parte al mismo tiempo. Dios todo lo sabe, pero hay cosas también que Dios no puede hacer. Es algo imposible, solo debido a su carácter piadoso, debido a su ser, debido a su naturaleza. Y sabemos que Dios no puede morir. Él es inmortal. Pero Dios también no puede mirar la iniquidad. Dios no puede mirar el pecado. Dios aborrece el pecado, Él odia el pecado. Es por esto que cuando decimos en efecto Dios es santo, no solamente significa que Dios no peca, sino que Él está separado del pecado. Hay un abismo de separación entre Dios y el pecado. Y Dios no puede cambiar. Él es inmutable, Él no puede cambiar. Y la Biblia dice también, Dios no puede tentar a nadie. Él no es tentado por el mal. Y Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Y aquí se nos dice algo maravilloso. Dios no puede mentir. Él no puede emitir una mentira. Y yo no tengo tiempo para leerte los versículos, pero si tú estás tomando notas, es muy bueno más tarde. Puedo mencionarte en Números 23, 19. Dios no es un hombre, ni tampoco un hijo de Adán para mentir o arrepentirse. Lo que Él dice, con toda certeza lo hará. Lo mismo se dice en 1 Samuel 15. Dios no es un hombre para mentir. Y lo mismo se repite en Hebreos 6, 18. Es una imposibilidad. Dios no puede mentir. Entonces, Dios no puede mentir. Pero, al contrario, el contraste que quiero hacer, ahí vemos a Dios y es imposible que Dios mienta, pero Satanás, como es llamado en la Biblia, espero que tú creas que existe Satanás. Él es un ser, él es un espíritu y él es llamado el padre de toda mentira. A veces, él es tan astuto, él puede disfrazarse como ángel de luz. Y sabes, él planea, él tiene estrategia. La estrategia de Satanás, como ya dije, astuto, él tiene una cosa principal a través de la cual él nos puede torcer y nos puede y puede pervertir y torcer la palabra de Dios en nuestro entendimiento. Y si tú alguna vez has leído la Biblia, la mayor parte de la gente la ha leído, y desde el principio Él te dirá en tu corazón y a mi corazón para provocar dudas en nuestro corazón. ¿Acaso Dios ha dicho esto? Esa es la pregunta que Él dará para confundirte. Y queridos amigos, cuando veamos estas cosas, yo no estoy inventando nada. Tito 2, versículo 12, aquí dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, los de Creta. Se les describe de una forma terrible a estos cretenses. Versículo 12, uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre son mentirosos. Pero Dios no puede mentir. Los cretenses, así como nuestro mundo de hoy en día, somos mentirosos. Esa es la descripción que Dios da al respecto de ti y de mí en la Biblia. De forma natural, nacemos mentirosos. Así, de forma natural. Pregúntale a todos los padres. Y por eso, a veces los niños les preguntan a sus padres, pero mamá, papá, tú prometiste hacer esto. Y sabemos, día tras día, que hay muchas promesas que son rotas. ¿Por qué no podemos cumplir nuestras promesas? ¿Qué problema hay con nosotros? Entonces los cretenses, así como nuestro mundo, incluso su dios Zeus o Júpiter, allí el equivalente romano de su dios Júpiter, era un mentiroso, un engañador. Pero lo contrario, nuestro dios, en contraposición, el dios de la Biblia, él no puede mentir. Nunca, 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 nunca. ¿Y por qué las personas mienten? Pues hay mucha deshonestidad, hay mucha deslealtad. Y estoy seguro que algunos de ustedes pueden testificar esto. Ustedes pueden ver esto diariamente. Hay mucha duplicidad, hay mucha falta de sinceridad, hay mucho chisme, mucho engaño, mucha traición. ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué no nos podemos amar los unos a los otros como Dios nos ha amado y nos ha ordenado amarnos los unos a los otros? ¿Por qué? Pues esta es la descripción de nosotros. Estamos completamente opuestos a Dios por nacimiento, así que Dios no puede mentir y las personas mienten a tu cara. Y cuando hablan la verdad, las personas la embellecen, la cambian, la exageran, la colorean. ¿Y por qué las personas mienten? Pues Dios es exactamente lo opuesto. Él es el Dios de verdad y nada más de la verdad. Él es santo. Él es alto. Él es exaltado. Él es puro. Él es perfecto. Pero ese no es nuestro caso. Tú y yo no somos perfectos, ni puros, ni exaltados, ni altos, ni santos. Somos muy pequeños. Nuestros pecados nos aplastan. Una montaña de pecado está sobre ti, sobre mí. La ilustración es verdaderamente triste. Esta ilustración es lúgubre. Pero esta es la descripción que la Biblia nos da a todos nosotros. Pero lo contrario. En contraposición, Dios no puede mentir. ¿Y por qué las personas mienten? Pues sabemos que hay mentiras blancas según la gente, hay mentiras piadosas según la gente, y hay religiones, y no necesito yo mencionarlas, pero hay algunas religiones que incluso tienen lo que dicen o lo que llaman santas mentiras. Es santo mentir, es bueno mentir, siempre que eso te ayude en tus intereses. Dicen ellos, pero el verdadero Dios, el único Dios vivo y verdadero, él no puede mentir. Es imposible. Nosotros mentimos para obtener favores, para impresionar, para escondernos, para traicionar, para ganar un argumento. Tantas cosas, tantas excusas para decir mentiras. Como ya dije, de forma natural somos mentirosos. Lo único que queremos es justificarnos. Los hombres, nos dice la Biblia en Romanos 1, los hombres han cambiado la verdad de Dios en una mentira. Han suprimido la verdad de Dios. ¿Puedo yo decirte cuál es la más grande mentira en el mundo? Punto número 1, la más grande mentira en el mundo es creer que no hay un Dios. Esa es la más grande mentira que Satanás inventó, que los hombres inventaron, que el ateísmo inventó, que una propaganda anti-Dios ha inventado. La más grande mentira, la número 2 de hecho, no la primera, la número 2 es no creer que tú y yo somos pecadores. Es la segunda más grande mentira. La tercera mentira más grande del mundo es creer que tú puedes obtener el favor de Dios con buenas obras, con tus propios méritos. Pensar que puedes merecer el favor de Dios y orar y ayunar y tener peregrinajes y tener lágrimas y oraciones e ir a un sacerdote o dar limosnas para poder satisfacer la indignación justa del Dios vivo. Pues no, eso es imposible, es imposible. Queridos amigos, si Dios no está seguro, me tengo que... O de hecho, si yo no estoy seguro que puedo confiar en Dios, entonces ¿a quién puedo confiar? ¿A dónde más puedo ir? Entonces tiene que haber una verdad absoluta en algún lugar en la cual podemos confiar. Y es por eso que estos versículos nos pueden sobrecoger. Y dice, en la esperanza de la vida eterna, versículo 2, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso era Tito 1, 2. Dios no nos sugiere nada. Él no supone nada. Él no especula nada. Él no hace ninguna teoría. La teoría de la evolución, por ejemplo, no es más que una teoría. La ciencia nunca ha probado que no hay un Dios, es solamente una teoría. Pero Dios no tiene ninguna teoría, Él no tiene ninguna hipótesis, no tiene falsas noticias. Eso es lo nuevo hoy en día, falsas noticias, pues Dios no tiene nada así. Él no va a decir ninguna mentira, solo la verdad. Él es verdad y nada más. Como un padre, espero que como un buen padre, los padres, como buen padre, tú nunca le mentirás a tu hijo, a tu hija, pero Dios, Dios es el padre perfecto. Dios no puede mentir. Él nos ama tantísimo, tanto, que no nos puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Y digo esto para que tú puedas confiar en la Biblia. Si tú no confías en la Biblia, entonces me pregunto, ¿en qué más puedes confiar? ¿En el gobierno? Ellos te decepcionarán. Los bancos, sabemos muy bien que están muchas veces en bancarrota, una y otra vez, y nos decepcionan y nos olvidan. Incluso lo que merecemos obtener de ellos no nos lo da. Pero dice la Biblia, Dios no puede mentir. No nos sorprende que cuando las personas van y testifican en la corte tienen que jurar, hacen un juramento. ¿Por qué? Porque nadie es confiable. De otra forma, ¿por qué tendríamos que jurar en la corte? El sí tendría que ser sí y el no tendría que ser no. Pero somos cambiantes, somos volátiles. Entonces Dios es confiable, nosotros no. Permítanme enfocarme un poco aquí antes de llegar al segundo punto. Hay tantos hechos, tanta evidencia histórica, evidencia histórica que nos muestra que Dios no puede mentir. ¿Puedo yo enfocarme aquí en este punto un momento? Quiero mencionar dos o tres cosas. Ustedes se acordarán en el libro de Génesis lo que Dios le dijo a Adán y Eva. El día que de él comieres este fruto del conocimiento del bien y el mal, ¿qué les iba a pasar? Moriréis. Satanás dijo lo opuesto. Satanás dijo, no, Dios está escondiéndoles algo. Y ustedes saben, estoy seguro, ¿qué es lo que pasó? Sí. Adán murió, vivió 900 años, sí, pero después murió. Y en cuanto Adán pecó en contra de Dios y comió de ese fruto que Dios le dijo que no comiese, ¿qué pasó? La situación comenzó a deteriorar más y más, después empeoró. En Génesis 3, 15, Dios dijo que enviaría a aquel que llamamos la simiente de la mujer. Y sabemos que la simiente de la mujer es el Salvador. Queridos amigos, ¿saben qué? Tomó 6.000 años, sí, 6.000 años, pero pasó. El Señor Jesucristo hace 2.000 años vino y murió en la cruz del Calvario. Y dice la simiente de la mujer, no la simiente del hombre. Es decir, el Salvador nacería de una mujer sin intervención de ningún hombre. Es un milagro, es un milagro. El único, y por eso Él podía ser nuestro Salvador. Y después ustedes se acordarán en el tiempo de Noé, Dios advirtió a las personas y Noé era el predicador de justicia. Él le decía a las personas, si tú no obedeces a Dios, si tú no escuchas la voz de Dios, ¿qué es lo que pasará? Nunca habían visto lluvia en aquel entonces, pero muy pronto después duró esa lluvia. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Predicó durante años y años Noé. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio universal. ¿Y cuántos fueron salvos? Solamente 8. ¿Por qué? Dios lo dijo y sucedió. Después de 120 años de advertencia. Y como ya dije, podemos aumentar más ejemplos. Y Dios le dijo a las personas de Israel, al pueblo de Israel, si no me obedeces, entonces serás llevado como esclavo, serás llevado al exilio. No escucharon la voz de Dios. ¿Y saben qué? Sí pasó. Y Dios en su misericordia, en su gracia, también les dijo, durará 70 años. ¿Y saben qué? Dios levantó un dios pagano, Ciro. Y Dios le dijo, es mi siervo. Y él hizo un decreto para que el pueblo de Dios en aquel entonces volviese a su tierra. Y muchos otros ejemplos. Una y otra vez, Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Deidad. Él vendrá. ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues sucedió todo como Dios lo había dicho. Y lo que Dios dijo que Cristo lograría, pues eso hizo exactamente Cristo. Lo que Dios dijo que iba a hacer, eso hizo. Otro milagro. Pues sucedió. Las personas no confiaban en Dios, pero sí sucedió. Incluso ante sus propios discípulos, Él les dijo, voy a ir a la cruz del Calvario. Tendrían que haberlo sabido. Pero tú pensarás que eso ya pasó. ¿Y qué hay al respecto de ti y de mí? ¿Tú sabes lo que Dios nos dice? Él dijo, el alma que pecare, ¿qué? El alma que pecare morirá. Dios lo dijo y sucederá. Y es por esto que te hacemos esta pregunta. Tú confías ya en el Señor y te pedimos que vengas al Señor. Él es aquel que es justo y nosotros estamos tan discapacitados, tan incapacitados. Y sin embargo Dios dijo que nuestra más grande necesidad no es buena salud. Nuestra más grande necesidad es un diploma universitario, sino la salvación. La más grande necesidad que tenemos es el perdón de nuestros pecados. Punto número 2. El primer punto, ¿quién es Dios? Pues este es su carácter. Dios no puede mentir. Y este Dios que no puede mentir, primero nos dice este versículo, en esperanza de vida eterna, la cual Dios que no puede mentir prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Y qué prometió? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué prometió? Se nos da aquí la respuesta. Prometió vida eterna. La corona de todas las promesas de Dios es la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Cuando leas la palabra esperanza en la Biblia, significa certeza. Certeza absoluta, confianza absoluta. No hay nada que desear. Oh, yo desearía esto. No es nada más un deseo. Eterno no es un deseo. Tal vez tú estás ahí diciendo, ah, quisiera tener vida eterna. Pues la vida eterna, de acuerdo a la Biblia, es un don, un regalo. Un regalo de Dios. ¿Qué es lo que hago? Lo recibo, lo tomo. Y le doy gracias a Dios por este don que Dios me dio, que me lo dio libremente. Entonces la vida eterna es la promesa de Dios. Dios es quien lo promete. No promete un hombre, ni un ángel tampoco, ni alguien extraterrestre o un Dios terrestre o una reina, sino Dios mismo lo promete. Y si fuera tú que me prometieses a mí la vida eterna, yo no te creería nada. Es imposible. No me puedes dar vida eterna. Yo no puedo dártela tampoco a ti. Pero Dios, que no puede mentir, verdaderamente, esa es la confianza que tenemos. Dios no puede mentir, es imposible. Y Él prometió vida eterna. El cielo es real. Es un lugar, es puro, es personal y es permanente. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida eternal, la vida de Dios mismo. Cristo nos dio una definición de la vida eterna en Juan 17 y Él dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es creer en Jesucristo. Y entonces tú tienes esa vida. La vida eterna es mejor que una existencia eterna. ¿Sabes? Habrá existencia eterna. Satanás existirá para siempre. Las personas que estén en el infierno existirán para siempre, pero no tienen vida eterna. La vida eterna se le da solamente a aquella persona que confía en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. La vida eterna es la resurrección. Aquí estoy muerto en mis pecados, delitos y pecados, y escucho la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en mi corazón y soy levantado de los muertos. Esa es la vida eterna. La vida eterna es la vida en el alma. Mi alma está adormecida y necesito vida para poder estar ante el Dios vivo. Y la vida eterna es mejor que tener millones de amigos. La vida eterna es mejor que tener una buena vida aquí, en este mundo. Pero la vida eterna es una comunión eterna con el Dios eterno. ¿Por qué? Pues porque el pecado nos separa de Dios. Pero en cuanto confío en el Señor Jesucristo, tengo esa vida eterna, esa comunión eterna. Y ya no hay nada, no hay nada. Un alivio tan grande, es un gran alivio para el alma, para la persona y tu mente. Tú sabes, hay personas que no duermen bien porque por la culpabilidad que tienen, la culpabilidad en su conciencia y en su alma y en todo su ser. Pero la vida eterna es tener paz con el Dios vivo. Y punto número 3, ¿cuándo? ¿Cuándo prometió Dios la vida eterna? Mira el versículo, por favor, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Te das cuenta? Yo no te estoy diciendo esta noche que vengas a una idea nueva, a una cosa nueva. Yo no te estoy llamando esta noche a que vengas a una nueva experiencia. Algunas personas buscan una cosa nueva. Y yo no te estoy llamando a que vengas a tener una nueva aventura. Pero te estoy invitando a tener buenas nuevas. Y las buenas nuevas son algo que Dios ha prometido desde antes que el mundo comenzase. Esta esperanza es más antigua que el mundo. No se basa en nuestro reloj, no se basa en nuestro tiempo, porque Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera de nuestro espacio y tiempo. Él es eterno. El Dios que no puede mentir prometió la salvación antes de que comenzase el tiempo. A través de la narrativa de la historia, Dios ha desplegado su plan sin error. Dios lo ha desplegado en su planeación, en su ejecución, en su cumplimiento y también en su proclamación. Dios nos lo dio a través de la persona del Señor Jesucristo y todo sucedió exactamente de acuerdo a como Dios lo planeó. Y su promesa es desde el siglo y hasta el siglo, a la eternidad pasada, y su propósito puede suceder esta noche en tu alma, en tu vida, la salvación de tu alma. Y esto es lo que Dios dijo en el versículo 3. Y a su debido tiempo, dice, la esperanza, versículo 2, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Por eso predicamos la palabra de Dios. El plan ya estaba allí. Esto viene desde antes de Adán y la creación de este mundo. Es tan antiguo como Dios mismo, pero sucede, puede suceder esta noche si tú confías en el Señor Jesucristo. Entonces Dios, desde hace muchísimo tiempo, nos ha dado esta promesa. Entonces puedes ver la estabilidad de la promesa de Dios, puedes ver su antigüedad y también puedes ver su veracidad. Una promesa que Dios hizo para salvar hombres y mujeres, que hizo hace tantísimo tiempo. Y tengo que llegar al cuarto punto. Vimos el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? No puede mentir. Punto número 2. Su promesa. ¿Qué es lo que prometió? Vida eterna. Punto número 3. ¿Cuándo lo prometió? Desde antes de crear el mundo. Punto número 4. ¿Cómo es que Dios quiere cumplir esta promesa? ¿Cómo la cumplirá? Y se nos da aquí la respuesta una vez más. Te voy a mostrar los versículos en un momento. Queridos amigos, todas las promesas de Dios al respecto de la salvación han tomado lugar debido a los méritos del Señor Jesucristo. Él vino del cielo para poder morir en la cruz del Calvario. Entonces los méritos de Cristo, no los méritos de la iglesia. Algunas personas dicen, soy cristiano debido a que voy a la iglesia. Algunas personas piensan, seré salvo porque oro. O seré salvo porque fui bautizado. Tales cosas no valen ante Dios sin la conversión. Entonces, todos los méritos de Cristo son la forma en que Dios nos salva. Jesucristo lidió con nuestros pecados, pagando el castigo en la cruz del Calvario. Él quitó de nosotros nuestras mentiras. Él fue castigado por nuestras mentiras. Y antes de que termine, los 3 capítulos de Tito, en cada capítulo, de hecho, aquí hay algo que marca la pauta. Siempre el escritor, el apóstol, llama nuestra atención al Señor Jesucristo y que Él es el Salvador. Quiero leer estos pasajes en cada capítulo y tú verás cómo entonces Dios quiere cumplir sus promesas. Y eso es a través de la persona del Señor Jesucristo. Y en cada caso Él es llamado el Salvador. El Salvador. Y vamos a comenzar capítulo 1, versículo 3 y 4. y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Te diste cuenta de esto? Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 2. Se repite lo mismo aquí. Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ese era el capítulo 2, versículo 13. ¿Te diste cuenta? Él es el Salvador, Él es Dios. Y capítulo 3. Lo mismo se repite aquí, para que tú puedas poner tu atención en esto. Este es el Dios hombre, el Salvador, a través de quien Dios cumplirá su promesa de la vida eterna. En el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente esa justicia para salvarnos por Jesucristo, nuestro Salvador, por la renovación en el Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Salvador, y versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, la misma palabra, la esperanza de la vida eterna. Entonces eso marca la pauta en cada capítulo. ¿Cómo voy a ser salvo? Dios es el Salvador, Jesucristo es el Salvador. Dios siendo el Salvador, Jesucristo siendo el Salvador, significa que Jesucristo es Dios, el Dios hombre. Ahora, último punto. ¿Qué espera Dios de nosotros, de ti y de mí? Después de que vimos el carácter de Dios que no miente, después de que vimos la promesa de vida eterna, después de que vimos la salvación que Él nos ha dado antes de que el mundo comenzase, después de que Él nos dio al Señor Jesucristo para cumplir su promesa, entonces es muy sencillo, no hay nada complicado aquí. ¿Qué necesito? Pues necesito arrepentirme y creer. Debo creer que el Señor Jesucristo es el Salvador. Debo creer en Él con honestidad y sinceridad. Debo creer en Él con gran honestidad. Hasta ahora, tal vez tú nunca has mirado tu vida con honestidad. Esta es la noche. Mira tu vida. ¿Qué es lo que ves en tu vida? Con toda certeza, si tú eres honesto contigo mismo, contigo misma, verás qué lejos estás de Dios. Verás cuánto necesitas a Dios. Verás cómo necesitas venir cerca del Dios vivo. Entonces, debo decirle a Dios, Dios, yo tengo ruina en mi vida. No soy honesto. Soy una falla, soy desleal, soy pecaminoso, tengo pretensión y presunción y arrogancia y orgullo, no soy sincero. Todo eso soy yo, pero tú, Señor, tú eres verdad. Tú eres verdadero. Yo soy deshonesto, yo soy pecaminoso, te necesito, Señor. Confío en los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y descanso en su promesa eterna. Y acuérdate que Dios dijo: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Señor, yo no deseo que ni siquiera una pequeña parte de mí esté en ese lugar. Confío en ti, Señor. Confío mi alma en ti. Esa es la oración de alguien que busca al Señor. Y la Biblia dice, quien sea mentiroso, pero la persona que niega que Jesucristo es el Señor, ese es un mentiroso. Permítanme terminar con esto. No más mentiras. No más mentiras. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Dios ha abierto una forma para separarme de mis mentiras. Debo venir al Señor Jesucristo con sinceridad. Ven a Él. Como ya dije, confiamos en tantas instituciones, en tantas cosas que no merecen nuestro interés. El gobierno nos fallará, pero el Señor de señores, el Rey de reyes, Él nunca nos fallará. Esto te tendría que motivar a ti y a mí para que vengamos al Señor esta noche. La salvación se basa en el carácter de Dios. Él no puede mentir. Entonces Dios dijo que no le buscaremos en vano sin Cristo. Estoy diciendo esto de una forma muy amable y gentil. Sin Cristo vive solamente en mentiras. ¿Vives tú solamente en decepciones y engaño y solamente en un mundo engañoso? Pero si vienes a Cristo y encuentras la verdad, ven a Él para que Dios te dé el más grande alivio, la vida eterna. Cree en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Él es el refugio que Dios nos da para mi alma, si yo confío en Él. Que el Señor te ayude a venir a Él esta noche. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, tú eres grande, tú eres verdadero, y nosotros todos somos falsedad. Todo hombre es mentiroso. Todo hombre está separado del Dios vivo por nacimiento. Pero, Señor, te damos gracias de que Cristo tomó sobre Él todas nuestras mentiras y nuestra culpabilidad, nuestro pecado, si nosotros confiamos en Él. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a creer en ese gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario para poder comprarnos de este mundo pecaminoso, para que nos diese un lugar en el cielo y para darnos la vida eterna, comunión eterna con el Dios vivo. Señor, háblanos una vez más y lidia tiernamente con nosotros. Ayúdalos, Señor, a los que te buscan, ayúdales a buscarte y encontrarte a medida que pedimos estas cosas y misericordias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.